Estuvimos en Mateo en el capítulo 5, versículos 38 al 48. Vamos a leer la palabra del Señor, oramos y esperamos que Dios hable a nuestro corazón. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Lee de la siguiente manera. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, hemos leído tu palabra. Reconocemos que ella es la única regla de fe, de autoridad y práctica en todas las áreas del saber, del vivir, Señor. Que tu palabra no invita, sino que demanda, que llama al arrepentimiento, que llama a la obediencia. Te pedimos con toda humildad, Señor, en esta bendita tarde, que tengas a bien hablar a tu pueblo, que tengas a bien, oh Dios, quebrantarnos, que tengas a bien abrir los ojos de nuestro entendimiento, que tengas a bien fortalecer al que está débil, que tengas a bien llamar al arrepentimiento a aquel que está en pecado. Señor, en fin, haz la obra que solo tú, oh Dios, puedes hacer. Amado Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, a toda justicia. Tú eres aquel que fue profetizado, que haría que la palabra de Dios no quedara solo en letra. Eres tú quien aplicas esa palabra a nuestro corazón. Por tal razón te pedimos, oh Dios, con humildad, que renueves nuestros pensamientos, que una vez más edifiques a tu iglesia y que tengas a bien llamar a salvación a aquel que está perdido según tu soberano plan. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, dándote de principio toda la gloria y toda la honra y dándote gracias de antemano por haber trazado la palabra profética más segura en la cual tu pueblo hace bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un mundo de oscuridad. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esta porción de la Escritura que acabamos de leer es posiblemente uno de los pasajes del Sermón del Monte y podría decir del Evangelio de Mateo completo, más difíciles tal vez para nosotros discernir. No necesariamente en términos cognitivos, no en términos de inteligencia, no porque nos falte la comprensión de poder alcanzar y ver lo que Jesús está diciendo, sino porque es muy probable que con una mera lectura nuestra mente comience a decir cómo es posible que el Señor Jesús haga estas demandas. Es posiblemente uno de los pasajes más retantes para nosotros como iglesia para obedecerlos. Debemos recordar que estamos en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús desde inicio comienza hablando del carácter de los hijos del reino. carácter o corazón que solamente es el resultado de la gracia de Dios en aquellos que Él llama. Mateo comienza en el capítulo 3 con un llamado al arrepentimiento por Juan el Bautista, y en el capítulo 4 Jesús inicia su ministerio llamando a los hombres al arrepentimiento, pues el reino de los cielos se ha acercado. Así que el sermón del monte inicia mostrando el corazón de aquellos que heredarían el reino. No necesariamente el concepto que tenían los judíos de que por ser judíos, por tener descendencia o ascendencia a Abraham, debo decir, ellos entrarían directamente al reino. El sermón del monte Jesús especificó en los versículos 17 y 20, son dos versículos clave, parte del sistema interpretativo que debemos tener en mente al considerar cada porción del sermón de la montaña. En el versículo 17 nos recuerda a Jesús que Él no vino a abrogar la ley, que Él no vino a cancelarla, a cambiarla. Por lo tanto, el pasaje que acabamos de escuchar es una de esas porciones que Jesús demanda de nosotros, los hijos del reino, que cumplamos. Claramente en el versículo 45 que acabamos de leer dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y no nos está diciendo que si hacemos algo llegamos a ser hijos del reino de los cielos, sino está diciendo: esta es la manera en que yo espero que ustedes, que son los hijos del Padre que está en los cielos, se comporten. Pero también es importante considerar el capítulo 5, versículo 20, porque Jesús estableció como un principio que va a guiar todo el sermón de la montaña, el que la entrada al reino, o aquellos que entran al reino, necesitan una justicia superior a la de los escribas y a la de los fariseos. Los escribas eran la gente dotada, la gente con conocimiento. Los escribas eran los hombres que cuando había alguna disputa o alguien quería acercarse a la escritura de manera inmediata, le preguntaban al escriba. El escriba era conocedor, memorizaba la escritura porque ese era su trabajo, transcribirla. Pero eso nos evidencia o nos muestra que el conocimiento de la escritura por sí no es testimonio de que somos hijos del reino. No basta con tener conocimiento si no vivimos ese conocimiento. Luego habla de los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran posiblemente la secta judía más rigurosa. Eran aquellos que con todo fervor, con todo afán, trataban de vivir cada día, cada regulación de la ley, obedecer a Dios, pues entendían que era necesario no solamente para alcanzar la bendición, sino porque creían en su visión escatológica que era necesario que el pueblo de Israel se purificase para la llegada del Mesías. Entonces necesitamos una justicia según el Sermón del Monte, que mientras examinamos todo el sermón desde el capítulo 5 al 7, no poseemos. ¿De dónde viene la justicia para poder entrar al reino de los cielos? Claramente esa justicia proviene de Dios. Por eso el sermón del monte finaliza en el capítulo 7 con un llamado a entrar por el camino estrecho, por la puerta estrecha. Por eso termina llamando a los que escuchan a considerar si eran prudentes o insensatos, si estaban edificando su vida sobre la arena o si realmente Cristo era la roca y el fundamento de su vida. Aquí en esta porción Jesús comienza de la siguiente manera, y le voy a invitar, voy a ir de manera expositiva, y empiezo en el versículo 39 y dice: pero yo os digo, no resistáis, perdón, oísteis que fue dicho, debo decir, versículo 38, hermanos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Lo primero que el Señor hace es ratificar o validar la inspiración de la Escritura. Jesús no viene, ya hemos dicho, a cancelar la palabra de Dios. Así que esta expresión nos ayuda a entender que lo que Dios había hablado por medio de Moisés sigue siendo palabra de Dios. Pero ahora va en contra de qué? Va en contra de la tradición oral rabínica que se había expresado sobre cada uno de esos mandamientos. De hecho, los judíos en el tiempo de Jesús habían resumido la ley en 613 mandamientos que ninguno de ellos cumplía realmente. En esta ocasión Jesús habla sobre la ley del talión. aquella ley que decía vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Es la ley, podríamos llamar, de la justa retribución. Es la ley que establecía un orden en cómo se debía proceder legalmente cuando uno tenía un reclamo sobre otra persona. Pues tristemente, las sociedades antiguas como la nuestra evidencian que muchas veces nuestros reclamos, aún partiendo de una premisa justa, no necesariamente son justos en la manera en que queremos se nos compense. La verdad nunca nos da paso o pie para atropellar a las personas. Y los judíos habían utilizado la ley del talión como una ley que podían utilizar para descargar su ira, su enojo contra todos aquellos que le hiciesen algún mal. Esa era la razón, ese era el peso que le daban en aquel tiempo. Veían la ley como un medio donde podían justificar sus acciones sobre otros. En el tiempo de Jesús se dice que ya no era una ley que necesariamente se tomase todo el tiempo literal. Pues en el Antiguo Testamento se tomaba totalmente literal. En el tiempo de Jesús ya se daba el que la persona que hacía el reclamo podía hacer el reclamo en términos monetarios. Muy parecido al sistema de hoy jurídico, donde usted puede hacer una reclamación y necesariamente no tiene que pedirlo en términos físicos que la persona pague, sino en términos también económicos. ¿Qué es lo que Jesús quiere hablarnos con esta ley del ojo por ojo y el diente por diente? No es una ley arcaica, no es una ley primitiva como algunos aseguran, no es una ley que fue copiada del código de Hammurabi de Babilonia. Realmente era un principio necesario para la sociedad antigua y aún para la sociedad hoy. Nuestro sistema legal está en la medida posible establecido de que el que demanda, del que quiere una compensación por un daño, la persona que es culpable pague de acuerdo al daño. En otras palabras, es una ley que trata de ser equitativa en términos de que la compensación no vaya a ir por encima del daño. O en otras palabras, diferentemente, pues debo decir que la persona esté pagando menos del daño que realmente cometió. Así que era una ley en un sentido justa, pero fue dada para que el pueblo de Dios la estuviese mal utilizando o usándola como un medio meramente para llevar a un tribunal o para hacer reclamos todo el tiempo, fuera contra un hermano, fuera contra un extranjero. Versículo 39 dice la escritura que Jesús dijo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitar la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No resistáis al que es malo. Es muy fácil para nosotros, en términos generales, ser mucho más estrictos y demandar una justicia mayor cuando no se trata de un hermano, cuando no se trata de mi esposo, cuando no se trata de mi esposa, cuando no se trata de mi hijo, cuando se trata de un desconocido o de una persona que aparentemente para nosotros es diferente, o usando la expresión malo del griego puede ser traducida como maligno, una persona perversa. Tendemos a desear o a buscar una justicia mayor. Y básicamente el Señor nos está llamando la atención, pues desde el Sermón del Monte en el versículo 21, Jesús comenzó a establecer la razón por la que ninguno debía matar a otro. Y la razón estaba establecida sobre el principio de que Dios es el dador de la vida y que al final Todo ser humano tiene una valía propia porque proviene de Dios. Es creación de Dios. Sea creyente o no sea creyente, todo ser humano debe ser respetado y considerado, y la vida debe ser preservada y protegida. Pero si usted mira los versículos 21 en adelante, la manera en que Jesús se expresa de su hermano, dice de la manera siguiente, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Alguien podría decir, bueno, si esas son las regulaciones contra mi hermano, pues las puedo entender porque es mi hermano y yo no debo atentar contra mi hermano. Pero ¿qué si es alguien que no es tu hermano? ¿Cambia la medida? ¿Tenemos una vara diferente? ¿Juzgamos de manera diferente? Sí lo hacemos. El Señor nos conoce muy bien cómo somos. Y sabe que muchas veces tenemos una vara para unas cosas y otra vara para otras. Sabe que somos expertos en encontrar la paja del ojo extraño, pero somos muy ciegos para poder ver la viga que todo el mundo ve en nuestros ojos. Jesús está demandando en estos versículos que el amor de sus hijos, que la actitud de su pueblo debía ser una actitud diferente a los demás. En las religiones antiguas, en las religiones hoy en día, sean de Oriente o Occidente, en las filosofías y en los sistemas moralistas se habla de que uno no le haga a otro lo que uno no quiere que a uno le hagan. Pero en el cristianismo el reto es mucho mayor. No solamente no se trata de que yo no haga algo que yo no quiero que a mí me hagan. Se trata de que yo haga algo con el otro como a mí me gustaría que me hiciesen. En el otro es un sistema pasivo. Solamente una aparente restricción o una cláusula negativa de no hacer algo porque a ti no te gustaría que te lo hicieran. Pero Jesús fue más allá. Jesús dijo, haz con otros. Trátalos, ámalos, cuídalos, respétalos como a ti te gustaría que te amaran, que te respetaran, que te valoraran. Si uno mira del versículo 39 al 42, cada una de las acciones llevadas en contra de nosotros, si fuera el creyente el que está pasando por esta situación, son razones justas para molestarse, para reclamar. Sin embargo, el Señor le está diciendo que nuestra actitud que debería ser diferente. Y yo no sé si nuestra actitud es diferente siempre. Yo no creo que la mía sea diferente siempre. Pero no queda ahí. ¿Qué realmente Dios demanda entonces de nosotros? Parecería algo separado, pero el versículo 43 en adelante nos va a decir exactamente lo que Dios espera de nosotros. Dios está interesado no solamente en las relaciones interpersonales, entre la familia, entre nosotros como cuerpo de Cristo, sino Dios está interesado también en la manera en que yo me relaciono con los que no son creyentes o no son mi familia. Tenemos la tendencia a segregarnos, a apartarnos, a señalar, a diferenciar por raza, sexo, color, no sé cuántas cosas. Y no siempre es algo que sucede afuera. Tristemente, a veces sucede dentro de la iglesia. Santiago lo reconoce cuando dice, espero que cuando entre un pobre lo atiendan de la misma manera que como entra el rico y lo sientan al frente. ¿Qué Santiago está señalando? Que él podía evidenciar, él podía percatarse que muchas veces el trato no es igualitario. Oíste que fue dicho, versículo 43. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y alguien podría decir amén. Amo a los que me aman y me enojo, me airo contra mis enemigos. Pero yo os digo, recuerde que ese yo os digo es Jesús. Recuerde que ese yo os digo es Dios. Recuerde que ese yo os digo es la voz autoritativa del soberano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Amar a mi enemigo? ¿Amar al que me hace daño? Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si usted se fija en el versículo 44, básicamente la idea es que no paguemos mal por mal. La idea básica dentro de esta porción de la escritura es que aun cuando hayan leyes y existan leyes donde podamos ampararnos y reclamar algo que es correcto, que es verdadero, que es justo, que podríamos ampararnos en la ley del talión, la ley de la justa retribución. La ley de la justa retribución es una ley basada en el amor de la justicia. Te amo, pero lo justo es esto. Lo justo es que si me tomaste prestado, me pagues. Lo justo es que si me dañaste este artículo, lo justo es que tú lo compenses y me lo compres. Es el amor de la justicia. En un tiempo donde el corazón del pueblo de Israel no había sido cambiado. Pero ahora vivimos en los días de Jesús y de la introducción del nuevo pacto, donde Dios cambia la disposición y los afectos del corazón de manera soberana, y donde los hijos del reino son llamados a vivir de una manera diferente. Cada vez que alguien me escuchaba esto, debía entender: yo no cumplo con los requisitos para entrar al reino. Pues ninguno de nosotros posee ningún requisito, no cumple con ninguno de ellos para poder entrar. Es solo por un acto de la gracia y la misericordia que somos lo que somos. Jesús nos llama a no pagar mal por mal. Nos llama a caminar una milla extra. Nos llama a amar a los que no nos aman. Nos llama a bendecir a los que hablan mal de nosotros. Nos llama a hacer el bien a los que nos hacen mal. Nos llama a orar por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. Yo no veo cómo yo pueda cumplir esto con todo respeto sin que Dios nos ayude a poder hacerlo. Yo creo que esta es una de las porciones, por eso decía cuando iniciaba, que más evidencia o muestra el hecho de que todavía nos falta mucho en nuestra transformación. El que podemos gozarnos por poder entender ciertas cosas y poder vivir en cierta manera una vida agradable a Dios. Pero cuando uno es confrontado con esta disposición, con esta actitud, con este amor que no es el amor de la justicia, es el amor de la misericordia, es el amor que decide por encima de lo que es justo perdonar, tiene todo el derecho a hacer el reclamo, pero decide ir más allá. Es un amor que no está en nosotros. Es un amor que solo proviene de Dios. Es un amor que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es el resultado de una vida sometida a los pies de Dios. Pues constantemente la realidad es que lo natural y lo humano es reclamar. Pero no es tan natural perdonar. No es tan natural orar por quien te cae mal. No es natural. Es algo que nos cuesta. Es algo
que se nos hace muy difícil. Porque quisiéramos siempre que se haga justicia. Cuando pensamos en la justicia, pues la ley del talión es una ley de la justa retribución y es una ley de justicia. Algo debería sonar en nuestra mente. Alguna alarma debería prenderse en nuestro corazón y decirnos que si justicia es lo que queremos, que si justicia es lo que reclamamos, nos corresponde morir. Es interesante el argumento de Pablo en Romanos capítulo 2. Cuando le dice al hombre que no conoce a Dios, pero que juzga, y le dice: ¿crees tú que juzgas a los que tal hacen que tú escaparás del juicio de Dios? Si hay algo que es universal, es que no existe una sociedad donde no hayan reclamos de justicia, donde haya un código de vida y de ética y donde hayan aspectos de la vida que no se pueden dejar pasar por alto. ¿De dónde proviene esa justicia? ¿De dónde proviene ese sentido de rectitud? ¿De dónde viene ese código de ética o de moral que es contrario a nuestra propia naturaleza, pues aún los que establecemos las leyes las quebrantamos? ¿De dónde proviene? Provienen del dador de la ley. Y el dador de la ley es Dios. El argumento de Pablo en Romanos capítulo 2 es que el hecho de que emitamos juicio evidencia que somos creación de Dios. Pues el juicio, la justicia, es parte de haber sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Solo que nuestro estado caído, nuestra justicia es corrupta. Y si se trata de nosotros, si yo soy el que cometo la falta, si mi esposa cometió la falta, si mi hijo cometió la falta, todos deberían entender y tener misericordia. Pero cuando se trata del extranjero, cuando se trata del que yo no conozco, cuando se trata del que no es mi amigo, queremos justicia. Si queremos justicia en todo, y no estamos diciendo que Dios no es justo y que habrá de ejercer justicia, pues lo hará. Pero si nosotros seres pecadores, rebeldes por naturaleza, reclamamos justicia para otros, debemos estar conscientes y no se nos debe olvidar que esa misma justicia, o debo decir una justicia superior, porque la nuestra no es superior, ha de juzgarnos, y es la divina. La razón por la que Jesús, en esta porción del Sermón del Monte, del versículo 38 al 48, hace estas aseveraciones nuevamente, era porque los judíos habían utilizado esta ley como una manera de canalizar su odio, su rencor, hasta de una manera legal. Debería sonar otra alarma en nuestra mente y en nuestro corazón si usamos la palabra de Dios solamente como un medio para ejercer castigo. Pues deberíamos considerarnos, según Gálatas 6, versículo 1 en adelante, pues tú que juzgas a tu hermano, podrías hacer lo mismo. Del versículo 46 al 47 lo leemos. Jesús nos confronta con que si actuamos exactamente como actúan los demás, como actúan los publicanos o como actuaban los gentiles, si actuamos de esa manera, ¿qué de más estamos haciendo? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y una persona que no ha conocido a Dios? Pues ellos se saludan entre ellos. se abrazan entre ellos, se besan entre ellos, se cubren las espaldas entre ellos. Aún dentro de las cárceles hay códigos de ética y aún de moral, aunque usted no lo crea. Y quienes los violan pagan la retribución aún dentro de del sistema de cárceles. Porque no hay manera en que los seres humanos realmente puedan vivir juntos en una anarquía. Se necesitan reglas. Las reglas proveen orden. Las reglas proveen el espacio para convivir juntos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y Jesús finaliza con estas palabras: sed. No a sed. Sed. No a sed. Dios espera que seamos. ¿Sabe que Dios está más interesado en quién es usted que lo que usted hace? Lo que hacemos es importante. Pero si lo que hacemos no es el producto de lo que somos, es un acto de pantomima, es una mofa, es una careta. Por eso Dios nos llama a ser. Porque lo que hacemos, si no es lo que somos, Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 dice que si hablamos duro con ciencia pero no tenemos amor, somos ruido. Si entregáramos todo lo que tenemos pero realmente no lo hacemos por amor, no hemos hecho nada. De nada sirve. Pues el principio detrás de esto es el amor. Y el amor que Jesús está reclamando aquí no es el amor meramente de la justicia. No es un amor que solo se conforma si hay hermandad. Es un amor que trasciende barreras. Es un amor que trata de comprender. Es un amor que es paciente. Es un amor que trata y se ofusca en buscar la reconciliación. Es un amor que no proviene de nosotros, proviene de Dios. ¿Es este pasaje algo que podemos utilizar para entonces pensar que las personas no pueden llevar a cabo reclamos? No, Jesús no está diciendo eso. Que debemos dejar humillarnos, pisotearnos. Porque Dios dijo que pusiera el otro lado de la cara. ¿Es eso lo que Jesús está enseñando? Que los discípulos tenían que humillarse y dejar que cualquiera los pisoteara y denigrarse a sí mismo, porque con eso glorificaban a su Padre que está en los cielos. No. Lo que Jesús está diciendo es que el amor de los hijos del reino debe ser un amor mucho más amplio que el establecido en el pueblo de Israel, pues el amor era hacia mi hermano. Pero Jesús nos enseñó que nuestro prójimo es cualquier persona que pudiera estar en necesidad, aún un samaritano. Que para un judío, un samaritano era una persona no grata, era una persona despreciable, era una persona que nunca iría al reino de los cielos. Y aún a ellos Jesús les dijo que era necesario que ellos amasen con misericordia. La razón, versículo 48, sé pues vosotros perfectos. La palabra teleio significa alcanzar un propósito, alcanzar una finalidad. Es traducida en otras porciones de la escritura como ser completo, como llegar a la madurez. Dice: sean maduros, sean hombres completos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Observe que la norma por la cual los hijos de Dios serán juzgados no es otra sino la conducta, la rectitud, en esencia, quién es Dios. Y nosotros no damos esa norma. Simplemente no la damos. Por lo tanto, si tú estás aquí y no eres un creyente y crees que puedes hacer algo para entrar al reino de los cielos, no hay nada que puedas hacer. Esta porción te confronta y te dice, no hay nada que puedas hacer. Tu reacción, tu corazón dicta todo lo contrario a lo que Dios espera. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Solo Dios puede poner los motivos correctos, los deseos correctos, la pasión correcta, las metas correctas, el propósito correcto. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Pero si estás aquí, eres un hijo de Dios. Te consideras un hijo de Dios. Esta porción de la escritura que acabas de leer, que acabas de escuchar, no es algo que Dios te sugiere. No es algo que Dios me sugiere. Es algo que Dios demanda de nosotros como hijos. Y yo no sé para ti, si para ti como para mí, pero la demanda es mucho más grande de lo que yo puedo reconocer que yo puedo dar. Por lo tanto, nos corresponde ir con humildad y pedirle a Dios que nos ayude a amarnos, a cargarnos, a apreciarnos, a valorarnos, a vernos como Él nos ve. Padre, en esta hora te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, esta es una de esas porciones que al hablarlas, si se tratara de correr al altar y buscar de ti misericordia y confesar nuestros pecados, esta sería la mejor forma y el mejor momento para un yo correr y llegar hasta allí. Te damos gracias, pues reconocemos, Dios, que tú has cambiado y has intervenido en nuestra vida, que realmente no somos lo que éramos. Pero esta es una de esas porciones que nos confrontan, que nos muestran todavía el que nos queda un largo camino por recorrer. Ayúdanos, Señor. Pues reconocemos, oh Dios, que esa benevolencia con que el sol sale para todos y llueve para todos, aún para aquellos que te menosprecian, para aquellos que no te consideran o te toman en cuenta, para aquellos que te maldicen, aún así dice tu palabra que tú haces resplandecer el sol sobre justos e injustos. Y aunque reconocemos que eso no significa que en tu amor tú has de pasar por alto el pecado, si reconocemos que esa benevolencia tuya debería ser imitada por tu pueblo, perdónanos cuando no siempre es de esa manera, cuando somos selectivos en la manera en que amamos, cuando somos selectivos en la manera en que aplicamos la justicia, cuando somos selectivos, Padre Santo, a la hora de emitir juicios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conformarnos a esa estatura de ese varón completo o perfecto, la estatura de la medida de Cristo. Señor, tú has dicho que tú comenzaste la obra y que tú la finalizarás. Solo Dios te pedimos con toda humildad en esta tarde que tengas a bien, oh Dios, moldearnos como barro en manos del alfarero. Que tengas a bien, oh Dios, Señor, mantenernos allí, Señor, en tus manos, pues lo necesitamos. Y lo pedimos, Señor, con contrición de nuestro corazón, con reconocimiento de haber pecado, pero con el gozo y la esperanza de que tú, oh Dios, nos has amado con amor eterno y por lo tanto, Señor, has extendido tu misericordia. Permitas, oh Dios, que nuestras actitudes, que nuestra manera de proceder, que nuestra manera de hablar sea mucho más alta, Señor, que lo que decimos. Te damos gracias en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga a la congregación.
Gracias, Pastor Gilberto, por predicar la palabra y estos pasajes que, como dijo, no son uno de nuestra naturaleza, no serían los primeros al brincar de querer predicar y dar una exposición, pero esta es la palabra de Dios y el Señor Jesús sabe exactamente lo que necesitamos que escuchar, ¿verdad? Y este es uno de los pasajes difíciles donde el Señor Jesús, como explicó el hermano, que nos exige como creyentes, así es como debemos no solo deber de vivir, sino que nos ha llamado a vivir, ¿verdad? De ser y que el Señor en su gracia nos ayude a vivir de una manera digna del llamado por su gracia. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Y ahí tiene su boletín los requisitos. Es para, todos están invitados, todos los creyentes están invitados a la mesa del Señor. Todos los que han puesto su fe en Jesucristo, se han arrepentido de pecado y que han sido bautizados en una iglesia evangélica. El bautismo de la iglesia o de los católica romana no cumple con estos requisitos. So all are welcome to participate in the Lord's Supper. All believers, all who have placed their faith in Christ, all who have repented of sin, all are invited to participate. Those who have been baptized also in an evangelical church. Also for the believers, you can read there in 1 Corinthians 11:27, as we participate now and as our brother preached, we don't come in our own righteousness. We don't come participating because we've been good this week. No, we have to honestly examine ourselves. Have I been living the Christian life? And as we saw today in the text, have I been loving the way God has called me to love? And that's only by God's grace. And so we have to come humbly. And so right now, before we participate, we're going to pray. And we're going to ask God to give us this grace. And I want to encourage you to, as you pray, repent of sin. Ask Him to forgive you of your sin, because none of us have fulfilled this. En 1 Corintios 11:27, aquí nos da una guía también para participar, para los creyentes, ¿verdad? Que no es algo en que hacemos automáticamente, no es algo que solo es por tradición, sino que dice así: cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y es muy apropiado este texto con el sermón que escuchamos, ¿verdad? De examinarnos, como dice el pasaje aquí, de no tomar, no participar en la Santa Cena indignamente. ¿Qué significa eso? Pues de no acercarnos en nuestra propia justicia, de no acercarnos pensando que yo estoy bien con Dios, yo he amado a Dios con todo mi corazón, yo he amado a mis hermanos en Cristo de todo mi corazón y no he fallado en ninguna área. Eso es tomar la Santa Cena indignamente. Sino que tenemos que examinarnos Y como vimos en la predicación hoy, lo primero es de reconocer: Señor, no te he amado como mereces. No he amado a mi prójimo como debo de amar. Como dice el Heidelberg, es correcto, ¿verdad? Que naturalmente odiamos a nuestro prójimo y odiamos a Dios. Entonces tenemos que humillarnos y pedir: Señor, perdóname. Señor, ayúdame a amarte como eres digno. Y Señor, ayúdame a amar a mis hermanos en Cristo como me has amado. Señor, ten misericordia, ten piedad de mí. Ayúdame, deseo cumplir estos mandamientos. Entonces vamos a orar, hermanos, puestos de pie, y pedir al Señor que nos dé la gracia para crecer en estas áreas que no podemos cumplir en nuestras propias fuerzas. Señor, perdónanos nuestros pecados. Señor, gracias por tu palabra que es buena y perfecta. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, revela las intenciones, motivaciones de nuestros corazones, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Perdónanos. Ayúdanos a tener un profundo arrepentimiento de odiar, Señor, nuestro pecado, odiar lo que odias, Señor. Deseamos ser santos como tú eres santo, Señor. Sigue esa obra santificadora en nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, por medio de los medios de gracia, Señor. Señor, ese es nuestro deseo. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos en este momento en participar en la Santa Cena. Que el pan y el vino, Señor, lo usas una vez más para recordarnos de tu sacrificio perfecto, Señor Jesús, por tu iglesia. Señor, que por tu sangre nos has limpiado, nos has redimido, nos has santificado. Señor, gracias por eso. Que por fe en tu obra redentora, Señor, somos tuyos, somos tus hijos. Señor, que esta Santa Cena afirma una vez más estas verdades en nuestro corazón. Gracias porque el pan, Señor, representa tu cuerpo que fue quebrantado por nosotros. Fue por medio de tu muerte, de tu justicia y tu resurrección, Señor Jesús. Nos gozamos en este tiempo también. Gracias por la esperanza viva que nos da, Señor. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, así vamos a responder a la palabra en adoración, en canto, y así podemos participar para recibir los elementos.